Los verdaderos artistas ofrendan con su obra una realidad distante, una sinceridad que nos inquieta, una historia perturbadora, pero que al final logramos entender. Hace ya muchos años, una joven artista subió las empinadas escaleras de un lugar llamado Haruko, justo donde casi la roca acaricia el cielo. Allí, en el corazón del monte, la escultora Ana Mendieta descubrió, por azar, su verdadera identidad. Esos mogotes fueron el lugar que eligió para crear sus femeninos cuerpos, los que yacen hasta hoy, protegidos por la bondad de la madre naturaleza. Fueron tantas las obras a las que dio vida la cubano-americana Ana Mendieta en la segunda mitad de la pasada centuria. El mundo la recuerda por su arte efímero, por ser la primera mujer en fundir su cuerpo con la tierra, el mar, los árboles, las rocas, la sangre. Para apreciar la obra de Ana, primero debemos conocer su vida. Una historia marcada por la soledad, la incomprensión. Sentir a la mujer, sufrir junto a ella el dolor de una herida que nunca sanó, el exilio.
Ana era frágil como el relámpago en los cielos. Era la muchacha más frágil de Manhattan, iluminada siempre por las lluvias de otoño, calcinada su historia en las más tristes celosías.
Fragmento del poema dedicado a Ana Mendieta por la escritora cubana Nancy Morejón, amiga del artista. Verano de 1981. Segundo viaje a Cuba. 33 años tenía Ana Mendieta cuando pisó por primera vez el cálcico y áspero suelo del Parque Nacional Protegido Escaleras de Haruko en busca de tranquilidad y de un espacio sobrecogedor. Así lo describe Gerardo Castro Caraballo, el trabajador más longevo de ese paraje montañoso.
Esto es muy, muy bello. Aquí cualquiera persona que tenga el arte de apreciar la belleza, la naturaleza, la tranquilidad, se queda fascinado ante estos parajes, hermosos miradores, estos mogotes. Y ella, lógicamente, como artista, sintió esa inspiración, esa tranquilidad, se sintió acogida por todos estos parajes.
Ana se hospedó en el otrora hotel Escaleras de Haruko. Allí conoció a Elia Díaz Llano, quien por entonces trabajaba en la instalación.
Era tratable, muy buena, y se llevaba con todo el mundo. Algunas veces fuimos a la cueva con ella a ver cómo ella trabajaba la piedra. Le gustaba mucho la naturaleza. Por las mañanitas ella se levantaba, desayunaba, pantalones, camisita de manga y un sombrerito de esos que le decían nicaragüenses, que son de telita de esos de camuflaje. Ella se ponía esos sombreritos. Y cogía su mochilita y echaba unos cinceles, unas hachitas, y también tenía unos pomitos como con unos colorantes, para que se mantuviera más la figura. Cuando caía la tarde, ya que estaban en dos luces, que ella regresaba. Entraba para su habitación, se bañaba, comía. Pero tenía poco tiempo para conversar con uno. Era el ratico, porque como ella se pasaba todo el tiempo en las cuevas, dentro de los mogotes, cuando regresaba era bañarse, comer y descansar para el otro día, por la mañana tempranito. 7:00, 7:00 un poquito, ya Ana salía de nuevo otra vez.
Como si conociera de siempre la espesa manigua de las escaleras de Haruko, Ana Mendieta se aventuraba por trillos y desfiladeros para encontrar dónde moldear sus divinas figuraciones. Rodilla en tierra, la artista aprieta con sus menudas manos el mango del martillo. Esta vez, trabaja sobre las vírgenes rocas de una gruta, muy distante de su lugar de alojamiento. Las mohosas paredes de la pequeña caverna son lienzos para Ana. Tintas verdes y negras dibujan los salientes de las estalactitas y estalagmitas para transfigurarlas en vulvas, senos. Ahora son mujeres que se miran y parecen hablar entre sí.
Conozco las obras de Ana Mendieta, pintora y escultora, considerada una de las artistas modernas más importantes que ha trascendido los parámetros de la nacionalidad.
Habla el máster Jorge Fernando Garcel Domínguez, presidente del Comité Espeleológico de Mayabeque.
Ella escoge una pequeña solapa que se llama la solapa del águila, sus pequeñas paredes muy claras por la presencia de la luz solar, principalmente en las mañanas, y eso lo hace lo que ella estaba buscando, el aislamiento, la protección de la naturaleza. Le permitió a ella crear un grupo de obras que hoy se conservan en el lugar.
Pero algo curioso hay en las obras de Ana Mendieta en las escaleras de Jaruco.
Ana Mendieta utiliza la técnica que usaban nuestros aborígenes. Por ello, parte de esa obra que aparece allí tienen los términos aborigen. Cada una de las obras tiene un nombre aborigen y están dedicadas a deidades. Se apropió de toda una identidad nacional que tiene que ver con estas culturas originarias.
Nace así, de las manos de la escultora Ana Mendieta, la mundialmente conocida serie Esculturas Rupestres. Conjunto de piezas nombradas, cada una, como las diosas madres del panteón mitológico taíno de la isla: Iyaré, Maroya, Guabansex, Guanaroca, Alboboa, Bacayu, Guacar, Itiba Cahuababa y Atabey. La creadora describió estas obras como una vuelta al seno materno. Se incorpora al medio natural para fundirse con él en acto místico. Su sed de ser así lo definió.
Ana, aquí estoy, hija mía, en el viento, en la lluvia, en la tierra, en el fuego, en la roca. Ana, Ana, Ana.
Como pocas artistas del arte contemporáneo, Ana Mendieta narró la vida mediante sus obras. Según el crítico de arte Gerardo Mosquera, su cuerpo fue su herramienta, el canal por el que sus vivencias, opiniones y preocupaciones, junto con su fragmentada identidad y su doble marginación, por ser mujer y por ser exiliada cubana, brotaron hacia la luz.
En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos.
¡Mamá! ¡Mami! ¡No te vayas! ¡No me dejes sola! ¡No, mami! ¡Mamá!
El 11 de septiembre de 1961, fueron enviadas a los Estados Unidos las hermanas Raqueline Mendieta, de 13 años, y Ana, de 12.
¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van?
Ese día marcó en Ana el inicio de una obra necesaria, con el único pretexto de liberar toda esa existencia equivocada, colmada en humillación y difamación tan solo por ser cubanas. Putas y negras, les llamaban. Pero aún así, con mucho empeño, la joven Ana logró graduarse en la Universidad del Estado Iowa como máster en pintura y bellas artes. Estos recuerdos de Raqueline Mendieta llegaron desde California a Jaruco, en un ir y venir de palabras tecleadas.
Ana sencilla, Ana vivaz, Ana con su mano encantada de huérfana, Ana durmiente, Ana orfebre, Ana frágil como una cáscara de huevo esparcida sobre las raíces enormes de una ceiba cubana, de hojas oscuras, espesamente verdes.
La joven artista realizó varias visitas a su tierra natal a inicios de la década de los 80 del pasado siglo. Estableció vínculos muy estrechos con jóvenes artistas que renovaron la cultura cubana en aquellos años: José Bedia, Ricardo Brey y Juan Francisco Elso. Para el también especialista en monumentos del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Jorge Fernando Garcel, la huella artística de Ana Mendieta es también orgullo nuestro.
Esas ganas de regresar al país y hacer desde aquí hace de que parte de su obra empiece a representarse en Cuba. Hay solamente algunas piezas que hizo en los fosos del Príncipe, cerca de Calixto García, pero donde está el grueso mayor de su obra es en esta cueva, en la Cueva del Águila, ahí en la Escalera Jaruco.
La Cueva del Águila. Así bautizó Ana Mendieta la gruta que protege sus deidades taínas en las escaleras de Jaruco. En realidad, nadie sabe el porqué de ese nombre, pero quienes conocieron al artista aseguran que siempre la llamó de esa manera. Las piezas talladas y esculpidas por Ana Mendieta en piedras de las escaleras de Jaruco son definitivamente ofrendas a la Madre Tierra. Esta golondrina nunca más se posó sobre los esbeltos mogotes verdes. Elia Díaz Llano, quien conoció al artista, no la olvidará jamás.
Me recuerdo que dijo que cuando volviera quería la misma habitación. Y cuando vino se le volvió a dar la habitación 108 de nuevo. Estuvo hasta que se fue, dijo que volvía y no volvió más. Que después nos enteramos lo que sucedió. Aquello me impactó mucho, yo lloré ese día, me duele. Porque la conocí, era una gente muy amigable, muy buena, joven, porque no era una persona de edad, ella era una muchacha joven.
Ana, una golondrina está revoloteando sobre tu pelo negro y el candor de ese vuelo presagiaba tu muerte.
8 de septiembre de 1985. En una calle del Soho de Nueva York, caen gritos del cielo. Una mujer cae al vacío de la planta 34 de un edificio. Fue un golpe seco, rotundo, sin vuelta atrás. El cuerpo pinta lentamente de rojo el tejado de una tienda. La mujer que murió fue Ana Mendieta.
Me voy, amor. Si soy motivo para decímelo, decímelo.
Miles de llantos se escucharon entonces, incluso los lamentables suspiros de las diosas madres de su panteón mitológico en las escaleras de Jaruco. ¿Homicidio o suicidio? Nadie tiene la respuesta. Pero hasta con la trágica muerte, pareció completar el ciclo de su vida en una última obra. Por más de 3 décadas, los jaruqueños Gerardo Castro y Elia Díaz sirvieron de guías a cientos de personas que llegaban a las escaleras de Jaruco de todas las latitudes del mundo, interesadas por la serie Esculturas Rupestres de la artista Ana Mendieta. Sus deidades aborígenes se niegan a sucumbir ante el tiempo. Varias de ellas son apreciadas a simple vista. En cambio, otras ya desaparecieron misteriosamente en lo intrincado del monte.
Porque como quiera que sea, ella era cubana y lo hizo en nuestro país. Son cosas que nosotros deberíamos preservar, ¿verdad?
La obra de Ana Mendieta nos queda como un testimonio de un momento histórico, artístico. Creo que Jaruco, poseedor hoy de unas obras hechas en las paredes de las cuevas principalmente y otras que son rocas aisladas, que le toca preservar. Es realmente muy importante hasta crear una declaratoria, hacer una propuesta de monumento nacional para proteger la cueva como tal y que hoy nos queda como un gran patrimonio que tenemos que preservar ante todo.
Como una fugaz retrospectiva, tal y como inició esta historia, solo los que logran entender la obra de la artista Ana Mendieta perciben su presencia en alma y espíritu a la diestra de las diosas taínas en aquella lejana gruta de las escaleras de Jaruco. Ahora su cabellera negra se corona con plumas de águila.
Tus siluetas adormecidas van empinando el papalote multicolor que huye de Iowa bordeando los cipreses indígenas y va a posarse sobre las nubes ciertas de las montañas de Jaruco, en cuya tierra húmeda has vuelto a renacer, envuelta en un musgo celeste que domina la roca y las cuevas del lugar que es tuyo como nunca.
Esta es la verdadera Ana Mendieta.
Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza, y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no?
Idea original, Elaine Martínez Hernández. Agradecemos la colaboración de Elia Díaz, Dayami Vega, Gerardo Castro, Fernando Murga y al máster Jorge Fernando Garcel. También de manera especial a la escritora cubana Nancy Morejón y a Raquelín Mendieta, hermana de Ana Mendieta. Trabajamos para ustedes en las voces Carmen Jacomino y la niña Ailín Castaño. Grabación y edición de Anisley Arencibia Blanco. Asesoras, Regla Amelia Delgado y Silvia González Hernández. Guión y dirección general de Juniel Rodríguez Chávez. Hablándoles, Mercedes Posada Muñoz.
A medio vuelo.